En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Cuando comenzamos ya a partir de las 11 de la mañana nuestro programa informativo queremos saber, y tenemos además, bueno, pues muchos temas sobre la mesa. Y precisamente antes de comenzar con ese contenido, tenemos que presentar nuevamente a nuestra amiga invitada al programa de hoy, a María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Ella, como saben, es diputada provincial, a la vez portavoz y coordinadora de la formación liberal en Huelva y senadora por designación autonómica. Y con ella vamos a hablar de muchos temas, porque ya les adelantaba que, bueno, pues tenemos pues una razón por la que adelantar el programa, y es que a las 12 precisamente del mediodía hay una concentración ante la subdelegación de gobierno en todo el territorio nacional. En esta ocasión hablamos de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están en contra de la pretendida reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hablamos de que, bueno, es una, hasta ahora, María, una de las principales herramientas que tienen sobre ellos, no solamente para ejercer su labor, sino para proteger a la ciudadanía. Coméntanos.
Exacto. Bueno, lo primero que quiero destacar es que es cierto que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, policías locales y autonómicas, las que están promoviendo, ¿no?, estas manifestaciones y estas concentraciones. Pero la modificación, vamos, para que nos entiendan todos, ¿no? Va a haber una modificación, se está debatiendo una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es aquella que llamaron Ley Mordaza. Y claro, al modificar esta ley en el sentido que quieren hacerlo, atentan contra el Estado de Derecho, básicamente, porque atentan no solo contra la protección que tiene la propia policía, las propias fuerzas de seguridad para poder ejercer su trabajo, sino que también atentan contra los derechos más fundamentales que tenemos nosotros, ¿no? Los ciudadanos, lo que queremos, por lo menos yo lo que entiendo y lo que la gente me transmite, yo quiero estar segura en las calles. Quiero estar segura en las calles, quiero que mi familia esté segura en las calles, y lo que estamos viendo es que este gobierno pues está poniendo cada vez más impedimentos a los que tienen que trabajar por nuestra seguridad para que puedan hacer su trabajo. ¿En qué consiste esta reforma que quieren hacer?
Claro, porque ellos se han reunido con el grupo parlamentario en el Senado.
Sí, bueno, yo me he reunido tanto con asociaciones de Guardia Civil como con sindicatos de policías, tanto nacionales como locales y como autonómicas. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, para empezar, en lo que nos atañe a los ciudadanos, no solo lo que atañe a las policías, que también entraremos, por ejemplo, a ellos se les dan 2 horas para que identifiquen, o sea, si estás en la calle, imagínate, ¿no? Tienen una llamada porque hay una persona sospechosa en un parque, o porque esté intentando pues convencer a un niño para llevárselo a su casa, como ha pasado hace poco en Lardero, ¿vale? Cuando llega la policía, imagínate que no se quiere identificar esta persona. Pues tienen 2 horas para coger a esa persona, llevársela a donde la tengan que identificar. Estamos hablando de que Huelva ciudad, bueno, la jefatura de policía está aquí, o la comisaría, o lo que sea, pero imagínate en el medio rural, en un pueblo donde a lo mejor no haya donde identificarlo, te lo tienes que llevar.
Vale. Lleva en el camino.
Tienes 2 horas para cogerlo, llevártelo para identificar, hacerle pues el cuestionario, lo que le tengas que hacer, las preguntas que le tengas que hacer en jefatura o en la comisaría, y, atención, devolverlo al mismo sitio. O sea, que si yo llamo porque hay una persona que está intentando llevarse a mi hijo de un parque, y claro, no lo van a detener, lo tienen que identificar para cursar demanda, y resulta que esta persona no se identifica, en 2 horas me lo vuelven a devolver al parque. O sea, a ver si sigue el niño allí, ¿no? Es complicado. Entonces, para empezar, hay que decir que 2 horas no son suficientes para poder identificar a una persona en todos los casos. ¿Por qué? Imagínate que en vez de ser una llamada así puntual, estamos hablando pues de una manifestación violenta, como se han dado, por ejemplo, en las calles de Cataluña, en las calles de Madrid, se pueden dar en cualquier sitio, en las calles de Granada también las vimos hace no tanto, ahora mismo en Cádiz también hay revueltas. Bueno, pues a una persona que se esté manifestando y que no quiere identificarse, tienes también 2 horas. Pero claro, si hay una pareja de policía y tú tienes que coger a alguien y llevártelo, ¿qué haces? ¿Dejas a la gente que está en sus casas, en sus comercios, que le sigan quemando los contenedores, los coches, o que le sigan rompiendo los escaparates porque tienes que ir a identificar a una persona,
claro,
y devolverla?
Con el mismo
y
problema.
Devolverla otra vez a la manifestación.
Falta de efectivos.
Claro, eso es inviable.
Explica la situación.
¿Qué quieren hacer con esta modificación? En primer lugar, que las personas no tengan que solicitar una autorización a las subdelegaciones ni a las delegaciones de gobierno para poder concentrarse y manifestarse. manifestarse. ¿Esto por qué va en contra no solo de la policía o de las policías, sino también de la ciudadanía? Estamos hablando de que tú te vas a poder concentrar en cualquier sitio sin un mínimo de seguridad ni por parte de las policías ni por parte de los servicios de emergencia. Y quiere decir que si mañana nos da por convocarnos todos y manifestarnos en las puertas de las urgencias, bueno, pues vamos a colapsar las urgencias, no van a poder entrar los enfermos, no van a poder salir las ambulancias. Es un riesgo para la seguridad de la ciudadanía también. O sea, no entendamos solo que esto va contra las policías, que también es que atenta contra nuestros derechos. Yo creo que hemos luchado muchísimo, y sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos, porque podamos tener todos los derechos garantizados que tenemos ahora, que nos podemos manifestar libremente, pero dentro de un orden y dentro de una seguridad, que entendamos que las manifestaciones pacíficas las vamos a seguir manteniendo, pero que lo que están intentando es favorecer las manifestaciones que no son pacíficas. Ese es el problema de esta modificación, que parece que están preparando el terreno, ¿no?, para cuando las izquierdas más radicales, que son las que rodearon el Parlamento de Andalucía cuando entraron Ciudadanos y PP, o cuando esos violentos de las calles de Madrid están incendiando los coches de la persona que mañana tiene que acogerlo para ir a trabajar, pues parece que las están preparando para que tengan además amparo legal, y eso me parece totalmente dramático. Luego, otra cosa que también afecta es... hasta ahora hay unas multas, ¿no?, cuando tú, en una manifestación violenta incendias un coche, ¿vale?
Incumples.
Por ejemplo. Bueno, pues ahora van a pagar las personas en función de su capacidad económica. ¿Qué quiere decir? Que si yo resulta que mañana me levanto y me han incendiado el coche, pues, y resulta que han cogido a la persona que me ha incendiado el coche, como esa persona a lo mejor es insolvente, pues no me lo paga. Pero seguro tampoco te lo paga ante algo así. Entonces, ¿contra quién atenta eso? Pues también contra la ciudadanía. ¿Y en qué atenta contra las policías, ¿no? ¿O por qué las policías se sienten un poco ninguneadas también? Bueno, en primer lugar, porque se permite que se tomen imágenes y que se difundan imágenes de nuestros policías. Claro, esto va en contra también de la propia seguridad de los policías a nivel personal y de sus familias, ¿no? Hay policías, por ejemplo, o hay guardias civiles que son del País Vasco y se vienen a Andalucía. ¿O cuántos andaluces no hay que están en el País Vasco? Y ahora tú coges las imágenes, policías o guardias civiles que en muchos casos pues tienen situaciones complicadas con vecinos o que pueden atentar un poco la línea de la Concepción, por ejemplo, ¿no? Que, hombre, hay temas en los que también tienes
no
que salvaguardar.
Claro,
porque tú por tener una profesión no tienes por qué arriesgarte a esto. Y lo que no es entendible tampoco es que las propias policías solicitan de hace muchísimos años el que ellos puedan tener una cámara que grabe todas sus actuaciones. Esto también iría en beneficio de la ciudadanía, ¿no? En los que dicen que es que las policías actúan mal. Bueno, pues si hay un policía que tiene una cámara y que está constantemente grabando todo lo que hace y sobre una centralita, si alguna vez tú te sientes que ha habido un policía que ha hecho algo mal, bueno, pues podrías denunciarlo, ¿no? Pero es que además también para la propia policía es una garantía de que, oigan, es que yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y está todo grabado y está todo... Bueno, pues eso no se permite. O sea, no permitimos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que graben las actuaciones, pero sí permitimos que las graben a los manifestantes.
Y luego también,
no van a permitir, por ejemplo, pues no van a permitir que tengan determinados materiales también antidisturbios, que tampoco lo entendemos, porque hay material antidisturbio, que es eso, antidisturbio. O sea, hemos visto cómo nuestras policías les han tirado ladrillos, adoquines. Yo conozco muchos guardias civiles y muchos policías nacionales de Huelva que han tenido que ir a Cataluña. Oye, y se las han visto canutas.
Y
o sea,
que le afecta a su integridad física,
exacto.
Si no tienen nada para
entonces,
defenderse.
Entonces, nuestras policías tienen que estar defendidas, pero además, sobre todo, tienen que tener el ámbito legal para poder realizar su trabajo con todas las garantías y sobre todo para poder garantizar la ley y, o sea, que se cumple el orden en nuestras calles, que yo creo que todos los ciudadanos queremos sentirnos seguros. Yo quiero ir a una manifestación y quiero sentirme segura, y quiero irme a una manifestación a lo mejor del Día de la Mujer, del 8M, y llevarme a mi niña y saber que no va a pasar nada porque está totalmente controlado, porque hay seguridad, porque no va a haber personas violentas, porque si hay personas violentas van a pagar unas consecuencias y porque no se les va a poder ir de las manos. Pero claro, para todo eso tenemos que mantener la ley como está. Lo que no podemos es modificarla para beneficiar precisamente a los que quieren constantemente pues romper nuestro Estado de Derecho.
Y que no se puede modificar
contra...
continuamente las
Exacto.
leyes, ¿no?
Uh-huh.
Y más cuando la tramitación ya
Exacto.
es una complicación añadida.
Yo creo que es importante y además yo animo a toda la ciudadanía, porque no es solo para las policías, sino que esta concentración que
yo
se
te iba
hacer...
a hablar de esa plataforma que se ha recién creado para unificar a
la policía. Lo que ha hecho es... convocar manifestaciones y concentraciones. Hoy vamos a tener una precisamente a las 12 de la mañana en la puerta de la subdelegación del gobierno, donde van a estar todas las policías, pero donde va a haber mucha ciudadanía y muchas personas que quieren sentirse seguras en las calles y que quieren que tengamos todas las herramientas legales para
y que
poder
los apoyan,
llevar a cabo,
¿no?, en esa decisión.
Y por supuesto que apoyan a las policías para que puedan mantener todos sus derechos y sus herramientas, que son fundamentales.
Pues ahí esa convocatoria, aún tenemos tiempo, a las 12 del mediodía, y no solamente en Huelva, aunque nosotros desde aquí pues
en todas las delegaciones de gobierno de España
o delegaciones, depende,
o delegaciones
de,
en Sevilla por ejemplo, que sería a nivel autonómico,
pero es a nivel nacional. Y otra reunión que precisamente también tuvisteis, aunque en esta ocasión de forma telemática, y también rescatando, trasladando pues la situación que viven, es con los funcionarios de prisiones. ¿Qué ocurre?
Sí. Bueno, pues tuvimos una presencial en el Senado con uno de los sindicatos y otra efectivamente con los funcionarios de prisiones, concretamente de la prisión de Villena, ¿no? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, pues hace unos meses, o hace, sí, aproximadamente, vimos unas imágenes que se difundían de tres funcionarios de prisión intentando reducir a un interno. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, primero tenemos que decir que es un vídeo que es de uso interno de las propias instituciones penitenciarias, por lo cual se han filtrado a los medios de comunicación de forma un poco interesada, ¿vale? No se filtra el vídeo completo, sino que solo se filtra una parte, y además se filtra intentando hacer ver a la ciudadanía que hay maltrato por parte de los funcionarios de prisiones contra los internos, lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Bueno, porque esta actuación en concreto se realizó, bueno, hay una persona que va está en la prisión precisamente por una violación, condenado por violación, que es muy agresivo, que ha atacado ya anteriormente a los funcionarios de prisiones, que ha escupido a los funcionarios de prisiones, que ha insultado a los funcionarios de prisiones, y en esta en concreto pues estaba aislado también por una agresión fuerte que hizo, y estando aislado, bueno, pues los funcionarios de prisiones acuden tal y otra vez les agrede. Entonces la grabación está incompleta, falta toda la parte en la que esta persona agrede a nuestros funcionarios de prisiones. Intentan venderlo como que es un enfermo mental, que requiere, las personas que requieren tratamiento psicológico no pueden ser aisladas, o sea, esa persona está aislada, no, y no es un enfermo mental, es una persona que tiene totalmente sus capacidades en orden, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que es muy agresivo. Cuando se le reduce, estas personas reciben incluso un reconocimiento y una felicitación por parte del director del centro por la buena actuación que tiene. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que coincide que es un momento en el que el ministro del Interior, el señor Marlaska, pretende dar presunción de veracidad a los presos por delante de los funcionarios de prisiones. Y entonces filtran esto totalmente manipulado, de forma que acusan directamente a nuestros funcionarios de prisiones de haber maltratado a un interno, lo cual no es cierto. Hay que decir también que este interno, para que veáis lo peligroso que es y lo agresivo que es, sale a la calle en libertad condicional, intenta otra vez de nuevo agredir sexualmente a una chica de 20 y pocos años y vuelve otra vez a prisión, y cuando vuelve a la prisión a la espera de juicio agrede de nuevo a nuestros funcionarios de prisiones, intenta cortarle el cuello a un funcionario de prisiones y lo tienen que trasladar de nuevo a otra prisión, en la que de nuevo vuelve a tener más reyerta. O sea, hablamos de una persona muy peligrosa.
Desestable. Completamente.
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, después, cuando obviamente cuando pasa todo esto, las miradas se dirigen hacia la subdirectora de seguridad de la prisión. ¿Por qué? Porque ella es una de las personas que tiene que custodiar ese vídeo junto al director de la prisión. Entonces ella, en un momento determinado, acude a la Guardia Civil diciendo que es que justo antes de ella ir a testificar, digamos, por este caso, por este tema, pues que ha habido algunos encapuchados que en su casa, pues que la han amenazado y que le han agredido. Entonces, ella va al centro, bueno, a las enfermeras que hay en los centros de penitenciarios, en este caso a de la cárcel, y le pide un parte de lesiones. Claro, la enfermera le dice, mira, las lesiones que tú tienes no son de ahora. O sea, tú tienes, sí es cierto que tienes aquí un pequeño tal, pero es que esto puede llevar aquí ya semanas. O sea, no son lesiones recientes, por lo cual ella se va a un centro privado, ¿vale? Cuando ella declara, la Guardia Civil ve muchas incongruencias en su declaración. Y abre otra investigación, en este caso contra ella, hasta el punto de que la detiene por haber presentado una denuncia falsa y por haberse inventado este delito de atentado contra ella. Claro, ¿qué pasa? En el momento en el que ella declara y dice, oye, mira, es que me han agredido unos encapuchados y me han dicho que mañana no hablen contra de estos funcionarios de prisiones, todo el mundo también dirige sus miradas contra los funcionarios de prisiones, otra vez de nuevo criminalizados por este tema. Entonces estamos viendo una persecución, yo creo que esto incluso si lo sumamos a lo anterior, estamos viendo una persecución por parte de quienes tienen que proteger a nuestras policías y quienes tienen que proteger a nuestros funcionarios de prisiones y darles las herramientas para que puedan realizar su trabajo, y lo que están haciendo es intentando criminalizarles constantemente, haciendo una campaña muy fuerte de desacreditación por parte de, pues muchas veces de gente incluso del gobierno, ¿no? Contra estas personas. Y lo que estamos viendo, pues ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Tenemos pues a las policías en la calle, tenemos a los funcionarios de prisiones que también van a estar en la calle, tenemos a el sector del metal que también está en la calle, tenemos a los transportistas que también están en la calle, tenemos a los agricultores que también están en la calle. Es que en este país no hay nadie contento. Claro. O sea, es que en este país lo están haciendo tan mal desde el gobierno que tenemos a prácticamente toda la ciudadanía, si no es por una cosa por la otra, en la calle. Y tenemos a un gobierno pues que sigue favoreciendo precisamente a quienes están en contra de los ciudadanos de bien de este país, que lo que queremos es vivir tranquilamente, que nos intenten solucionar los problemas desde las instituciones, que es desde donde se pueden solucionar, y por supuesto que haya un orden y una seguridad en las calles, que creo que son imprescindibles, y que cuando esto ocurre, y cuando se detiene una persona y se lleva a prisión, que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en el caso del Ardero.
Y que no sea un delincuente
que vaya coja un niño, lo secuestre y al final pues lo acaba asesinando y te vayas a enterar que es una persona que está en libertad condicional. Y después te vengas a enterar también que este nuevo gobierno hace muy poco tiempo empezó a dar unas comisiones económica, ¿vale?, a los directores de los centros penitenciarios por dejar en libertad condicional a determinadas personas. O sea, que cuantas más sueltes antes de tiempo, más dinero vas a cobrar. Como, por ejemplo, este caso que tuvimos en Lardero. Por lo cual, bueno, pues yo creo que de alguna forma tenemos que intentar parar esto. Y hay otra manifestación, en este caso otra concentración en Madrid, por parte de los funcionarios de prisiones, porque hay que decir que estos funcionarios de prisiones, que al principio fueron felicitados y que después se les acusó de maltratar de forma totalmente injustificada, injusta también, que después fueron acusados también de haber agredido a esta subdirectora del centro, cuando se ha demostrado que ella misma ha dicho ya que se inventó la denuncia y que no es verdad y que tenía muchas presiones, estos siguen expedientados sin sueldo ni trabajo, o sea, y nadie está mirando por ellos, ¿no? Por ellos también se manifestaron en la cárcel de Villena hace poco y están pidiendo, pues, tanto policías como funcionarios de prisiones, como muchísimos colectivos, el apoyo de la ciudadanía, porque realmente lo necesitan y porque tenemos que saber que si nosotros no los apoyamos va en contra de nuestros propios derechos. O sea, que yo creo que es importante que estemos ahí, por lo menos, y que sepamos lo que está pasando. Que muchas
eso
veces
te iba a decir, que la ciudadanía,
claro, que lo sepa,
consciente de que muchas veces la información
también se
tergiversa,
se manipula. Quizá me extiendo mucho, pero me gusta explicar las cosas para que la gente sepa que, oigan, las policías están manifestándose por sus derechos, ojo, y por los nuestros, ¿sabes? Por los nuestros también. Uh-huh. Entonces, yo conozco muy bien las reformas que se van a hacer y en lo que atañe a la policía, pero lo que quiero centrarme sobre todo es en lo que nos atañe a los ciudadanos, para que sepamos y entendamos que estas modificaciones no solo van en contra de que un policía pueda ejercer bien su trabajo o un funcionario de prisiones pueda ejercer bien su trabajo, es que está en juego también nuestra propia seguridad.
Y ellos también tienen derechos, ¿verdad?
Hombre, no, por todos. Supuesto, ellos tienen derechos, por supuesto. O sea, yo eso lo voy a defender siempre. Pero quiero que la ciudadanía sea consciente también de que por lo que luchan las policías es por sus derechos y por los de la ciudadanía, por los dos.
Exactamente, esas herramientas necesarias, además, sí, para ejercer su labor con toda la protección necesaria, porque
exacto,
decimos que ellos también tienen derecho. Bueno, pues aparte de ese tema, tenemos muchos más sobre la mesa y entre ellos, bueno, se están ahora mismo debatiendo los presupuestos generales del Estado, al igual que los presupuestos generales andaluces.
Sí.
Pero vamos a centrarnos en los generales del Estado, porque sabemos que hace muy poco también presentaste unas partidas específicas, urgentes, además, para cambiar esos 19 millones que vienen a la provincia de Huelva por unos 160 millones. Cuéntanos, coméntanos en qué serían destinados.
Bueno, pues a ver, llevamos denunciando mucho tiempo los onubenses, y yo creo que esto ya no es nuevo, ¿no? La carencia tan impresionante que tenemos de infraestructuras y de inversión en la provincia de Huelva. Siempre hemos sido, parece que somos la hermanita pobre, ¿no? Que nadie nos mira y nadie nos favorece y siempre el dinero va hacia otra parte. Y en estos presupuestos nos encontramos en que encima ya, si ya éramos los maltratados por parte del gobierno, pues 19 millones de inversión para Huelva, cuando, para que os hagáis una idea, hay municipios que tienen 230 millones solo el municipio, fuera de Huelva. O sea, que yo creo que se puede hacer bien el cálculo.
Hablamos de inversión, ¿verdad?
Aquí inversión, concretamente inversión. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Bueno, pues hemos visto que la partida del túnel San Silvestre no había, la hemos metido una enmienda, hemos metido una enmienda también para el AVE, hemos metido una enmienda también para carreteras, para infraestructuras hídricas y para muchas que entendemos que necesita nuestra provincia. Aún así, también hay muchas partidas que hemos metido que van a repercutir en Huelva, aunque no sean directamente para Huelva, ¿no? Como por ejemplo, pues metimos una enmienda en sanidad para que se favoreciera y se ayudara a las familias de las personas que sufren ELA, que es una enfermedad que es muy dura de pasar, ¿no? Y que sobre todo para las familias pues supone también el tener que dejar de trabajar para cuidar al enfermo, el volcarse, y que entendemos que necesitan una ayuda por parte del Estado. Por supuesto, pedíamos pues un incremento para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que haya una equiparación, que cobren lo mismo en Huelva de lo que cobran en Cataluña, y también para nuestros funcionarios de prisiones, que cobren lo mismo en una prisión de Huelva que de lo que cobran en una prisión, por ejemplo, del País Vasco, que esto no se ha estado dando así, ¿vale? También estábamos pidiendo que se eliminara la cuota, el aumento de la cuota de autónomos, que también hemos encontrado un rechazo por parte del Estado. También, bueno, recuerdo que nosotros llevamos a todas las diputaciones y ayuntamientos incluso una moción para que se redujera el IVA de las peluquerías y de los salones de belleza, y recuerdo que la apoyaron todos los grupos políticos, pero sin embargo hemos metido una enmienda para que eso se haga efectivo este año y nos la han vetado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros hemos presentado enmiendas para que redujeran los impuestos a los ciudadanos, porque hemos visto que el gobierno ha presentado en estos presupuestos un aumento del salario de todos los ministros y del presidente, cuando nosotros desde las instituciones, todos los diputados y senadores, hemos dicho que no queremos ese aumento, por lo cual nosotros no vamos a cobrar ningún aumento. Sí queremos que lo cobren, por supuesto, los funcionarios, ¿no? Los funcionarios públicos, que se lo merecen, pero tampoco queremos que lo cobren el señor Sánchez ni sus ministros, porque ya de por sí es el gobierno más caro de toda la historia, con más número de ministerios y con más número de asesores, y ahora encima se van a subir el sueldo. Y se suben el sueldo y aumentan los impuestos a nuestros autónomos, aumentan los impuestos a nuestras familias y aumentan los impuestos a nuestras empresas. No es lógico y no es razonable. O sea, si nos apretamos el cinturón aquí, no lo apretamos todo. Y si no, desde luego, no se van a subir ustedes el sueldo y se lo van a pagar nuestros autónomos, ¿no? Que ya me parece un poco descaro. Uh-huh. También hemos solicitado que se recupere esa prestación por hijo a cargo, que antes había y que la eliminaron. Hemos solicitado también que se recupere el dinero de las becas Séneca, que no viene partida tampoco para este año. Y hemos solicitado muchas otras cosas. ¿Y el problema aquí cuál es? Bueno, pues el problema es que hemos visto que nos han vetado el debate de las enmiendas. ¿Qué quiere decir vetado? Bueno, pues que todas las enmiendas, cuando las presentan los grupos, pasan a una mesa en la cual se indican cuáles son las que se van a pasar a debate y se van a votar. Bueno, pues en contra de lo que han dicho los letrados del Congreso, que han dicho que nuestras enmiendas podían continuar, el señor Sánchez, por primera vez en la historia, y el gobierno del Partido Socialista y de Podemos han vetado que se debatan nuestras enmiendas, por lo cual hay muchas enmiendas de Ciudadanos que ni tan siquiera van a poder debatirse en el Congreso y ni tan siquiera se van a poder votar. O sea, que estamos hablando de un ataque a la democracia impresionante y a los derechos de los representantes públicos, en este caso de los representantes de mi partido de Ciudadanos. Han vetado enmiendas tan importantes como, bueno, pues nosotros queríamos que hubiera una ayuda para garantizar Internet, que llegara a todas las zonas despobladas y a las zonas que sufren despoblación en España, entre otras, pues muchos pueblos de aquí de Huelva, y nos lo han vetado. O sea, no van a ni tan siquiera debatirlo, que me parece ya, pues de verdad, tremendo. Y contra esta falta de democracia, pues sin embargo en Andalucía estamos haciendo todo lo contrario. O sea, en Andalucía hemos abierto el debate, estamos a favor de debatir con todos los grupos políticos todas las enmiendas, estamos a favor de que introduzcan las enmiendas necesarias y que a las modificaciones del presupuesto, para que sea un presupuesto mejor para todos los andaluces. Sabemos que cuanto más consenso haya y que cuanto más acuerdos haya, vamos a beneficiar más a los andaluces, y lo estamos haciendo, y nos estamos encontrando, sin embargo, pues con que hay partidos que no se quieren sentar ni tan siquiera a negociar con el gobierno para aprobar estos presupuestos, que ya es tremendo, ¿no?, los presupuestos andaluces, y estamos hablando de que, bueno, hay partidos en este caso como el Partido Socialista y como Vox, pues que están anteponiendo el momento electoral o sus intereses personales, particulares, electorales, contra lo que necesitamos los andaluces ahora, que son aprobar los presupuestos.
Pues por eso queríamos hablar también, bueno, de cómo se percibe, ¿no?, en la calle, pues cómo es reconocido esa gestión pública, esa gestión política que está realizando la formación liberal. Hace poco, además, tuvisteis esa jornada de trabajo en Valverde del Camino.
Así es.
Acudieron tanto el secretario autónomo de Acción Institucional, Javier Los Certales, como también Elena Sumarivas, secretaria autónoma autonómica de programas, precisamente para eso, para conocer, valorar, ¿no?, en este momento tan clave, porque ya estamos ya ante los terceros presupuestos generales andaluces. Bueno, pues ¿cómo se percibe esa gestión vosotros al final que pudisteis sacar?
Bueno, nosotros desde Huelva, como te decía, hemos trabajado mucho el tema de los presupuestos, tanto de los andaluces como de los presupuestos del Estado, ¿no? Conclusiones que sacamos. Bueno, pues en primer lugar, Andalucía necesita estos presupuestos y yo creo que la gestión que estamos haciendo desde Ciudadanos es una gestión pues que se está reconociendo por parte de la ciudadanía, ¿no? Es la primera vez en la historia pues que tenemos unas partidas tan impresionantes para educación, para sanidad, para asuntos sociales, que hemos sacado del cajón de la dependencia a tantas personas que no estaban ni registradas ni reconocidas en los sistemas informáticos y que por lo tanto no les iban a llegar las ayudas. Y ahora, en un momento post-COVID como el que estamos teniendo, en el que es más importante que nunca que se aprueben los presupuestos, ¿por qué? Porque mira, hay muchos millones de euros que saben todos que van a venir de Europa, y esos y ese dinero que viene de Europa, que viene para favorecer a las familias y a los autónomos, se tiene que canalizar a través de los presupuestos, ¿vale? Si los presupuestos no se aprueban, no vamos a tener las ayudas europeas. Entonces no vamos a poder ayudar ni a nuestros autónomos, ni a nuestras familias, ni vamos a poder tener este aumento en las partidas presupuestarias de sanidad, que vemos que hay un repunte del COVID ahora. No vamos a poder tampoco tenerlo en educación ni en asuntos sociales. Hay que decir también que el señor Pedro Sánchez en estos presupuestos ha dicho que a partir del día 1 de enero se acabó el dinero de ayudas al COVID para las comunidades autónomas. Como si el COVID fuera a desaparecer, que ya veníamos diciendo que no iba a desaparecer y ahora hay repuntes, ¿no? Y esto no lo tenían contemplado a nivel nacional, pero esto sí está contemplado a nivel andaluz. Los andaluces sí tenemos esas ayudas COVID porque nuestro gobierno andaluz sí está apostando por eso, pero claro, para eso tenemos que tener, obviamente, los presupuestos aprobados. Por lo cual, si no se aprueban los presupuestos, no vamos a tener ayudas, no vamos a tener incrementos en las partidas más importantes justo en el peor momento, ahora que es cuando estamos intentando salir un poquito del tema del COVID y recuperarnos económicamente y socialmente, y por tanto lo que apelamos es a la responsabilidad del Partido Socialista, de Podemos y de todos los grupos que hay en el Parlamento, para que entiendan que ahora mismo lo importante es priorizar el bienestar de los andaluces, y ya cogeremos la calculadora electoral cuando haga falta, pero desde luego no es el momento ahora.
Eso es lo que hemos ido trasladando también programa tras programa contigo, pero no queremos tampoco que se nos pase estos últimos minutos sin hablar de esa apuesta real y seria que está realizando también la formación en cuanto a la creación de empleo. Tenemos que irnos hacia la concejalía de empleo, porque sí es verdad que muchos oyentes y mucha ciudadanía aún no se ha enterado o no sabe que en esta legislatura pues también se ha tenido que arreglar esa mala gestión pasada desde la comunidad andaluz.
Bueno, pues la verdad es que tenemos la gran suerte de contar con una consejera de empleo que es excepcional, que es malagueña, que es Rocío Blanco, y que ha sabido poner en el centro de las políticas precisamente a los andaluces. Y entonces hemos conseguido pues ser encabezar, que no había pasado jamás en la historia, pues los números de autónomos. Tenemos más autónomos que nadie, que en ninguna otra comunidad. El crecimiento económico es impresionante. Hemos metido también el Instituto Andaluz de la Juventud, que antes dependía de Asuntos Sociales, lo hemos trasladado a empleo, porque entendemos que la prioridad de nuestros jóvenes tiene que ser formarse y trabajar, y hacia eso, hacia lo que lo estamos enfocando. Hay muchísimas ayudas a la formación, todos nuestros jóvenes se pueden acercar al Instituto Andaluz de la Juventud y preguntar. hay también subvenciones para la puesta en marcha de nuevos negocios, hay subvenciones también para estos ERTES que ha habido y ayudas para los ERTES, tanto para las empresas como para los trabajadores. Se está invirtiendo muchísimo dinero en intentar que Andalucía salga lo mejor posible de esta crisis, y se está consiguiendo porque estamos incluso creciendo por encima de la media nacional, que es algo muy importante. Y por lo tanto, bueno, yo animaría a todo el que quiere emprender un negocio, a todo el que quiere empezar a trabajar, a que se acerque pues a las delegaciones de empleo, al Instituto Andaluz de la Juventud, en este caso si es joven, para preguntar por todas esas ayudas, porque estoy segura de que va a encontrar ahí una mano y un apoyo para poder salir adelante.
Bueno, pues en esta ocasión hemos, lo que nos ha dado tiempo estos 30 minutos de programa, a repasar, bueno, pues muchos asuntos que además son de total actualidad, porque vamos a estar en esa convocatoria a las 12 sí. del mediodía frente a la subdelegación de gobierno aquí en Huelva. Bueno, cada uno desde donde nos esté escuchando, si quiere apoyar también esta plataforma, ya sabe dónde buscar y dónde acudir para apoyar esta plataforma que, como decimos, tiene un nombre propio, No a la España Insegura. Bueno, pues nosotros agradecemos a María Ponce que haya estado con nosotros y nos haya desmenuzado parte de este contenido, y simplemente les emplazamos a continuar con nosotros en próximos programas. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias, María.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.